característico en una columna que podría incluir reclamo de feriado, con una pregunta, ¿por qué se recuerda tan poco las instrucciones del año 13? Bueno, ahí vamos, para recordar un poco qué decían las instrucciones del año 13, y también para alguna reflexión de Gabriela a propósito de por qué este Congreso abril, estas instrucciones del año 13, quizás no son tan referidas o tan mencionadas como puede ser una fecha que se viene ahora, ¿no?
Claro.
O sea, Libertadores.
Hay dos cosas acá que me parece como para conversar y charlar y meternos, sin que esto sea concluyente, pero el calendario de las efemérides patrias, bueno, yo qué sé, el 12 de octubre no es patria, pero tiene que ver con una perspectiva colonial y lo del mal llamado descubrimiento de América, pero en general el calendario se ha hecho a través de la idea de nación, ¿no? Es decir, los feriados. Eso ha evolucionado en el tiempo. Alguna vez charlamos que, por ejemplo, no siempre se celebró la independencia el 25 de agosto, que hasta fines del siglo XIX se celebraban las fiestas mayas, y en realidad el 25 de mayo era una fecha común porque la revolución en el Río de la Plata se inició el 25 de mayo de 1810. Eso se fue perdiendo y hoy en día, por ejemplo, en abril, la fecha patria que tenemos es el 19 de abril por la Cruzada Libertadora. Ya hemos hecho otras columnas sobre eso, pero en realidad, cuando uno se pone a mirar, yo por eso digo, me parece mucho más importante históricamente las instrucciones del año 13, no porque no quiero sacarle mérito a La Valleja, a los muchachos en los barquitos ahí, que eran tres barcos y llegaron de madrugada.
La playa de La Graciada.
La Graciada, que le cambiaron el nombre después. Pelea contra los portugueses, brasileños, fue re importante. Pero, ¿por qué digo me parece mucho más importante las instrucciones del año 13? Porque cuando uno los mira en el contexto en que se dieron, como creación del documento, hay un grado de avanzada en términos políticos, de ideas sociales y republicanas, de formación de una nueva, valga la redundancia, sociedad. Lo que pasa es que las instrucciones no fundan una nación. Ese es todo un tema. Entonces, pero cuando vos lo mirás, incluso comparando con el resto de los documentos que en aquella época se produjeron en América, que estaban haciendo América como idea independiente, porque en realidad estaban las guerras napoleónicas en Europa, acá estaban las juntas, en otro, por ejemplo, Bolívar estaba en el exilio, había marchado en Venezuela, ¿no? Nadie todavía hablaba de independencia. Y las instrucciones ya hablan de independencia. De independencia absoluta de cualquier monarquía, de los Borbones, diciendo vamos a armar un gobierno nosotros. Casi nadie, incluso, bueno, lo hemos conversado varias veces. Bolívar no estaba, San Martín, bueno, va a empezar a hacer alguna cosita, pero está armando su gobierno en Cuyo, no sé si se acuerdan de esto. Las instrucciones hablan de república, ¿no? En términos, no de titular, porque ahora vamos al detalle, ¿no?
De poder,
pero
claramente.
Son 20 puntos en donde está la constitución, la separación de poderes, la libertad civil, la libertad religiosa. En aquella época, es una cosa, en toda su extensión imaginable, dice, ¿no? Y también propone un proyecto confederal, ¿no? Todavía porque, después eso puede explicar un poquito mejor, no es una federación establecida, pero porque no existían los estados de hoy en día. Se estaban creando las provincias, incluso la idea, ¿cuál era el territorio de la provincia oriental? La primera vez que aparece un documento oficial con ese nombre, autoproclamando una soberanía, es en las instrucciones del año 13, ¿no? Bueno, la provincia oriental se empieza a crear ahí. ¿Y por qué digo que esto me parece mucho más importante? Porque hay una idea, en realidad es un conjunto de propuestas, pero de crear una nueva forma de organizar a las sociedades que vivían por acá, mucho más profunda y de legado, ¿no? Que deja una herencia de larga duración, que es esto de que empiecen a vivir los pueblos que están acá gobernándose a sí mismos y bajo un paradigma, no lo dice así la institución, todo lo digo yo, pero como una forma de ordenarse republicana, igualitaria en derechos. Eso, no quiero restarle nada a los 33 ni al cuadro de Blanes, pero es mucho más importante que tres barcazas viniendo a hacer guerra. Cuando mirás, porque además hay todo un debate después hasta qué punto las instrucciones efectivamente se aplicaron. Pero en historia no es todo lo que ganó. Porque en realidad lo que te muestran las instrucciones es que en estos pueblos, y Artigas es un referente, pero incluso hay todo un debate porque Artigas no es el único que las construye. Están sus secretarios, los delegados, los diputados, los jefes orientales, Miguel Barreiro, toda una barra ahí de sacerdotes también muy interesantes, Monterroso. que están pensando una nueva forma de organizar la sociedad. Y ahí, esto digo porque hemos hablado de otros temas en la columna de historia, pero el legado, por ejemplo, de tener una constitución, la de 1830, que fue tan larga en el tiempo, republicana, y una base republicana en estos territorios, fue una novedad. O sea, porque guerras revolucionarias, conflictos, hubo en pila, esto pasó en América del Norte, en Europa, con Napoleón, todo. Ahora, yo, esto suena un poco chauvinista, perdón, pero bueno, está, es un momento después de darle para adelante al feriado, es... En el Río de la Plata se planteó por primera vez la independencia, la república y el federalismo con las instrucciones del año 13. Entonces, ese tema, lo que pasa es que como después fue de este lado y terminaron separadas Argentina y Uruguay y costó mucho construir la imagen del prócer y vuelvo a lo que decía al principio, y el relato nacional va más por la idea de qué nos diferencia de Argentina y de Uruguay. Claro, las instrucciones tienen una complicación porque dicen de estar todos juntos. Entonces, en el relato nacionalista... A veces es difícil incorporarla, ¿no? Pero además las instrucciones tienen un componente muy social del liberalismo. Esto es otro debate, pero el liberalismo es una propuesta en aquellos tiempos de transformación social. No es una propuesta de autoritarismo económico, sálvese quien pueda. Era una propuesta de, en el mejor de los sentidos, de emancipación. Bueno, la frase, que creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Y que lo ha trabajado tanto Ana Frega, la soberanía particular de los pueblos. ¿No? O sea que cada pueblo, o sea, ciudad, villa, zona rural, capital, pueda ser parte de la soberanía. Es una idea muy democrática, ¿no? Que están las instrucciones y es el origen de la propuesta federal. Y de alguna manera, esto digo también para pensarlo, ¿no? El federalismo, más allá de sus derrotas, también ha sido una perspectiva de construcción de la política en la región. Quizá el único país, eso. Hay varios trabajos sobre esto, ¿no? Que no desplegó el federalismo, fue Paraguay, ¿no? Paraguay se aisló rápidamente en otro viaje, es otra historia re interesante la paraguaya, pero en la construcción de los nuevos estados del Río de la Plata, esa perspectiva de respetar las soberanías de los pueblos y darle una base republicana ha sido un legado duradero, porque si bien han existido algunas tentaciones aristocrático, incluso monárquicas, ¿no? Finalmente, en el Río de la Plata, porque la idea de una nobleza establecida por encima de los demás no corre. Cosa que no pasa en Brasil, por ejemplo, porque Brasil, que también lo charlamos, ¿no? Como el cambio de independencia fue un imperio por otro, se mantuvo la corte, se mantuvo la esclavitud, o sea, hay un legado monarquista o monárquico que acá me parece que, por eso es un hito de las instrucciones, ¿no? Es decir, primer base de decir. Bueno, si nos organizamos nosotros, que sea de manera republicana y liberal. Y eso me parece que es una cosa a valorar. Lo que pasa, que lo otro,
sí, es que podría ser el documento precedente al del 18 de julio del 30. Podría
claro,
ser...
¿qué nos pasa ahí? Con 18 de julio del 30 hay un legado liberal republicano, pero también, esto es un tema, sí. Era confederal la propuesta, y la constitución del 30 es... un estado separado.
Claro.
¿No? Entonces
se perdió eso.
Perdió y lo otro, que las instituciones no avanzan en el tema, pero la forma de participación de los ciudadanos en el 30 es relativamente excluyente, que no era la forma, porque claro, en el 13 estaban en plena participación efervescente por la militarización de la guerra y la politización de los sectores rurales. Que esto es lo otro, yo ahora avanzo en algunas cosas, pero una cosa muy interesante también de las instrucciones es que está elaborada en gran medida por un pueblo rural y vociferada, defendida por un caudillo militar, que es lo más... porque uno que, digo, entre comillas, ¿no? Pero en la historia clásica, los liberales son doctores, civiles, urbanos, ¿no? Y de verdad, esto lo ahora conversamos más en base a autores y no solo...
Sí, una mirada,
esto no es una reflexión, se me ocurrió a mí, digo, por a veces no es... hay historiadores que manejan con mucho cuidado el tema de la figura de Artigas, que una cosa es la demonización que sufrió después por Mitre, por algunos orientales también, que como Artigas fue muy popular, después fue asociado a la barbarie. ¿Se acuerdan cuando vimos en la historia de Carlitos Machado la cita de Sarmiento diciendo que era el Atila de los pueblos? No, bueno, está. Esa imagen del bárbaro militar rural no concuerda, no machea con... que era un tipo que en realidad estaba rodeado de... Artigas es urbano y rural, oriental, americano, hispano y guaraní. Porque la gente de acá era mucho más de frontera. Yo insisto con esto que, bueno, lo hemos ya charlado en otras cosas. Pero tenía vínculos con Larrañaga, con Monterroso, con Barreiro, que era un tipo muy docto, ¿no? Pero también con la indiada, y creaba estas ideas, o sea, que no son solo de él, porque también había leído la Constitución de Cádiz, que viene de España. En España hay un proceso también de liberalismo, que están exigiendo al rey, che, basta de absolutismo, ¿verdad? El rey todavía no estaba, porque tanto lo lió con Napoleón, ¿no? Pero entonces, lo interesante es que esa figura demonizada, y que después también el relato nacionalista muchas veces pone a Artigas como una especie de genio militar de los pueblos, pero inmaculado, sin ideas sociales, tiene una doctrina liberal para aquella época muy avanzada. ¿No? Entonces,
ubica aquella época, bueno, un poco, bueno, entonces, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados físicamente y también políticamente allí, ¿no?
Esto, muy breve, es las instrucciones, se llaman instrucciones porque se reúne el Congreso el 4 de abril en las afueras, bueno, el documento que está digitalizado y que, bueno, se puede observar, dice en los campos de las afueras de Montevideo, que es la zona de Tres Cruces. Hay algunos arqueólogos que han rastreado posibles lugares, fueron varias reuniones, o sea, se estaba sitiando Montevideo estaba todavía en manos españolistas, pero no era un españolismo absolutista, digo, porque se había aprobado la Constitución de Cádiz en España también, porque estaba el... Era un mundo turbulento en el mejor de los sentidos históricos, con guerra también, pero bueno, los cambios a veces eran así, tampoco hay que ser snob. Pero la cuestión, que ese Montevideo españolista, más o menos liberal, sitiado, afuera vive un segundo sitio, y se convoca desde Buenos Aires a una reunión de todos los territorios que eran parte de la Revolución para formar una asamblea constituyente. Entonces, en Tres Cruces, lo que se hace es un congreso de los orientales para elegir diputados que vayan a Buenos Aires a llevar ideas sobre la constitución que se va a armar para el nuevo, claro, Estado.
Esas, ¿no?, ideas eran las instrucciones que le daba la asamblea para
la asamblea, la constituyente. Tantos diputados que va por Colonia, por Maldonado, por Soriano, bueno, van diputados por la provincia oriental, porque en realidad en nombre de Montevideo, pero habían sido expulsados de Montevideo por revolucionarios, ¿tá? Por Paysandú, por San José también. Se eligen esos diputados, pero se llama instrucciones, perdón, esto es interesante también, porque se pueden leer, son 20 puntos, los diputados no van a su libre albedrío. Bueno, sos diputado de la provincia, no, tienen que llevar estas ideas, el Congreso las discute, los pueblos plantean estas ideas, y ustedes tienen que aplicarlas. Entonces, lo que tiene de interesante el documento, finalmente esto se redacta al cerrar el Congreso, el 11, se publica en el 13, y los diputados viajan a Buenos Aires, no, el 13 de abril. Yo digo, eso nos complica la fecha de cuándo elegir el feriado, si lo queremos hacer, porque bueno, tendría que ser el 4 de abril cuando empezó el Congreso, ¿no? Pero ahí coincide con turismo, esa es la macana.
Habría que ir más al día que los rebotaron, o sea, a los delegados.
Bueno, pero ahí ya la hacen nacionalista sueco, ¿no?
Tenés razón.
Claro, no sé.
Pero bueno, es un feriado para nosotros.
Feriado nuestro. Bueno, sí. Podríamos tener en mayo la de la Revolución y en abril la de...
Entre el 4 y el 11 parecería acertado, pero bueno.
Hay que buscar una.
Terminando de redactar el 13, es cierto.
Pero la cuestión es que esas instrucciones, o sea, tienen un programa en borrador, no son
titulares.
Pero son titulares muy pesados para aquella época de gobierno, ¿no? Sí, bueno, si nos vamos a gobernar todos juntos, ¿cuáles son las características? Está, y ahí está, que se define, esto es muy interesante también, un territorio. Sí, bueno, la provincia oriental es esta. Se reclama, hay zonas que están ocupadas por los portugueses, incluso. Digo, para tener en cuenta, Tacuarembó estaba ocupada por los portugueses todavía. O sea, no, tenemos que recuperar Tacuarembó. Tenemos que recuperar, capaz que se acuerdan, los siete pueblos de las Misiones Orientales. Sí. ¿Ah? Desde Maldonado y Santa Teresa hasta Colonia, eso era provincia oriental. Digo, porque antes Colonia era parte de la jurisdicción de Buenos Aires. Digo, para tener en cuenta, este es el territorio de la provincia oriental. Van estos pueblos y la provincia oriental, lo primero que dice es, hay que pedir que se declare la independencia absoluta. Esto, insisto, que es muy adelantado en el tiempo, ¿no? Hay que tener un formato republicano de gobierno. Hay que hacer una constitución para la nación toda y una constitución por provincia. Tiene que haber división de poderes, y lo especifica. O sea, todo esto capaz que suena muy básico, pero en aquella época era todo muy nuevo, ¿no? Y además dice, bueno, tiene que haber libertad de imprenta, libertad civil y religiosa. Eso es una cosa bien, me parece, avanzada comparando... Yo no tengo nada anticlerical, de verdad, pero el peso que tenía en muchas sociedades a nivel de la moral, del comportamiento y de la política no administrativa a la iglesia era determinante. O sea, la política cotidiana de la gente, casamiento, una libertad religiosa es un tema súper, súper valioso. Bueno, está. Y no quiere decir que no fuera. Artigas era católico. Esto está muy bien trabajado también, pero es decir. Pero un formato nuevo de Estado. Que no, porque lo que pasa es que la religión y el rey venían de la mano. Entonces, si vos querés ser independiente, tiene que haber libertad religiosa. ¿Está? Bueno, y además, lo dice literal. Yo ahora parece que me siento publicista de las instrucciones, pero bueno, es un momento de que. No, porque a veces tampoco lo valoramos, me parece que fue un documento medio una cosa administrativa de Artigas y en realidad es el primer congreso donde se gobiernan los que estaban acá y plantean una propuesta para la región re avanzada. Sí. Dice, el despotismo militar será precisamente erradicado. O sea, esto es lo otro, o sea, están peleando, están haciendo la guerra, pero al mismo tiempo advierten, no van a gobernar los que tienen las armas y la fuerza, va a gobernar la república. Es muy famoso, digo porque está el otro texto, que Artigas cuando abrió el Congreso, no le va diciendo, compañeros, gente, soldados, dijo, ciudadanos. La oración inaugural, que la redacta con Barreiro, tiene un cuidado muy importante en establecer esta nueva sensibilidad política. Si somos ciudadanos, somos iguales ante la ley, y construyamos un país en igualdad confederal entre las provincias, pasar un pacto de amistad entre una y otra, y agrego, también plantea el libre comercio. Ya digo, marketing con las instrucciones de 13, pero en aquella época todo era mercantilista. Dependías de los acuerdos y los permisos del gobierno colonial, de los puertos que estaban habilitados o no, los gremios comerciales tenían un poder enorme y las cosas entraban. Libre comercio, Maldonado y Colonia, y cuando recuperemos Montevideo, libre comercio, y libre comercio en todos los puertos. Incluso esto va a generar que un sector comercial de Buenos Aires y un sector comercial de Montevideo no quiera mucho esto, porque se le puede escapar el negocio. Hay una perspectiva, insisto, muy plural para aquella época. Está. Y tiene.
Pero el artículo 14, eso es interesantísimo, ¿no? Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre la de otra, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar o anclar o a pagar derechos en otra.
Claro, porque también ahí, cuando entre líneas lo que percibís es que no se queden Buenos Aires y Montevideo con todo el negocio del tráfico, ¿no? Porque también había una tendencia, esto era histórico, pero decir, bueno, básicamente Buenos Aires centralizada, por muchas características que tiene Buenos Aires, diríamos hasta históricos naturales. Está bien, Buenos Aires es la puerta de entrada al Plata, pero que haya posibilidad de comerciar en todos lados, era también esta perspectiva de un horizonte nuevo para la región, porque hay una idea también de desarrollo económico ahí. Si todas comercian entre sí, se van a desarrollar más las actividades, que ya existía, Inés Morales creo que es una de las que más ha avanzado en la investigación de los circuitos regionales, había muchísimo comercio regional, lo que pasa es que se lo censuraba como contrabando. Entonces, la libertad de puertos es una medida muy avanzada, y agrego, me río ahora, porque el cabeza dura del viejo Artigas diciendo, pero la capital no puede ser en Buenos Aires. Lo digo así, con mucho respeto a los artistas, sí, no se puede. Yo tengo corazón artista.
Pues también, va a ser una de más.
Sé si es hacer una de más. Mirá, en el.
Una inaceptable en ese sentido, te digo.
Como ponerle que una mochila grande a todos los demás.
Vos lo mandás con las instrucciones a los diputados y les dices, pero acá no.
Claro, van a Buenos Aires y aparte, yo creo que es el artículo 19, 20, no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, que vos la tenés ahí, Joel. No,
el 19.
Capital expresamente
se precisa indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el gobierno de las Provincias Unidas. Eso dice el 19.
Más claro,
¿no? Acá hay dos cosas para. Dice que cabeza dura con mucho cariño. Era bravo el viejo. Era un viejo joven siempre, igual. Siempre se mantuvo. Hasta los 80 era simpático y bailarín. Pero él y los orientales vienen de la experiencia previa de haber estado en el Ayuí. Porque hubo un primer sitio y Buenos Aires negoció un levantamiento de ese sitio a cambio de que se fueran los portugueses que habían invadido la provincia. Esto era todo un lío. Y las tropas de Artigas, fue nombrado jefe gobernador de Yapeyú, se fueron para allá y ahí fue el famoso La Redota, que se le ha llamado. Pero estando allá, Buenos Aires mandó a Zarratea, capaz que todo esto un poco de la escuela, nos acordamos. Y Zarratea quiso como que dirigir él las tropas que fueran auxiliares, los orientales, de las tropas de Buenos Aires. Y ahí los jefes artiguistas y todo, dijeron, no, nosotros peleamos, luchamos, mandamos nosotros en nuestro territorio. Entonces, claro, cuando viene el segundo sitio y este congreso, Artigas es muy pesado, digo pesado porque claro, insiste sí, claro. con que, bueno, vamos a ir a hacer un acuerdo, pero en igualdad de... No es en ningún caso separatista Artigas, pero no que, pero es anticentralista. Bueno, Vázquez Franco, que es un historiador muy crítico de Artigas, pero que hay que leerlo, a veces se lo ha como radiado mal, en, abro un paréntesis que me parece importante, ¿no? En una obra monumental que coordinaron Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, que vale la pena, que sí recuerda las instituciones del año 13, que se hizo a propósito del Bicentenario, hay un artículo de Vázquez Franco, y él, muy bueno, y él dice, es el primer caso de antiporteñismo, ¿no? O sea, político, porque, claro, hay una cosa que... El resultado de plantear todo este programa tan lindo y al mismo tiempo decirle a Buenos Aires, mirá qué bueno, para nuestro diputado, bueno, vas a ser la capital. Yo no sé si fue hacer un ademán o en realidad explicitó una contradicción que existía, pero dejó muy, muy en evidencia como que ese gobierno oriental no iba a negociar con Buenos Aires. Entonces, rápidamente Buenos Aires, sabiendo la data de que venían con estas cosas, articuló para que los diputados no pudieran presentar sus credenciales, que tenían algunos problemas. Es cierto, porque eso pasaba. Ibas vos, yo ibas en nombre de la UADA, pero ahora vivís en Parque Rodó. Pero bueno, como es hincha de UADA, está.
Pero, no, pero ese es un punto. ¿Cómo le fue a los
diputados? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le fue? El Congreso, la Asamblea no los acepta. Hay dos motivos.
La Asamblea es esa que iba a formar la Constituyente.
Había formalidades. O sea, no todos los diputados eran donde decían que venían, es cierto. Pero eso también pasó con otras provincias.
Y no los bloquearon.
Porque viste que vos, para ser como aceptado en un cuerpo legislativo, o tener un cuerpo constituyente, te vota el propio cuerpo tus credenciales. Pero además ocurrió que algunas provincias del interior fueron muy recelosas, no del punto de la capital, o sea, Buenos Aires operó para que lo de la capital, bueno, no, que no entre. Pero el libre comercio así, sin ningún tipo de trabas, era percibido, sobre todo por provincias del interior, que tenían artesanías y todo eso, como un factor que podía ser perjudicial para sus economías. Entonces Buenos Aires jugó una carta muy pícaro, como todos eran pícaros, ¿no? Así, bueno, miren, no, este Artigas que está proponiendo que al final todo comercie por Montevideo y le va a fundir las industrias, y aparte no quiere la capital acá, en cambio si hacemos la capital acá. No, esto es interesante porque después Artigas, en 1815, va a plantear un reglamento de comercio con libertad de puertos, pero proteccionismo. Sobre todo para las industrias locales. Pero también, porque bueno, son momentos de aprendizaje. 1813 recién estaban haciendo la revolución. Entonces, claro, ahí hay un asunto que me parece interesante y es bueno. Las instrucciones como proyecto, esto no vale hacerlo, pero estamos en una columna de radio. O sea, si no tuvieran el articulito de sacar la capital de Buenos Aires, son la base histórica, aparte del federalismo del Río de la Plata. Argentina tendría que rendirle un saludo a las instrucciones. Bueno, muchos historiadores... más allá de este juego un poco en broma, pero que analizan el federalismo, la constitución. Argentina, el Estado, le va a costar formarse como tal hasta 1880. Ni el propio, el pobre Alberti, que ahora lo cita, que nada que ver con cómo lo citan a veces, pero Alberti armó una constitución federal, que él tenía algunas cosas de lo que había planteado Artigas, federal y liberal, y Buenos Aires no la aceptó y tuvo casi 10 años Buenos Aires por fuera de la Argentina. O sea, a los Estados le costó mucho, pero cuando uno lo mira, quizá ese punto de poner la capital fuera, también facilitó que no fueran tenidas en cuenta por Buenos Aires.
Bien, para cerrar, si te parece, con esta columna de instrucciones del año 13, algunas miradas internacionales que hubo sobre estas instrucciones.
Bueno,
¿no?
Yo lo que quería compartir, que me parece que es interesante para, bueno, dejar abierto, que después los oyentes vamos a dejar la tapa del libro y el acceso, ¿no?
¿Para
qué? Que en este trabajo que coordinaron Caetano y Ribeiro, por ejemplo, un historiador de la Universidad de Liverpool, como Charles Essay, plantea que la gran novedad de las instrucciones del año 13 es cómo se le pone un freno al poder militar, ¿no? Entonces, este historiador ha estudiado las guerras napoleónicas en Europa, y una de las características que tienen esas guerras napoleónicas es que los militares se dicen liberales y defensores de las constituciones, y lo mismo en América, y después se quedan con el poder. Este documento es increíble porque está planteando una novedad con respecto a que es un militar que quiere construir poder civil, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos un sí. punto muy interesante. Otra cuestión que me parece también bien interesante que lo plantea, en este caso es un investigador ecuatoriano, Ayala Mora, que ha trabajado todo el tema del constitucionalismo en América. Yo no leo la cita porque si no la hacemos muy largo, pero les cuento para que se hagan una idea. Dice, mire, la revolución hispanoamericana fue como un tsunami de constituciones. Porque empezaron a caer en la zona los poderes del virreinato del Perú, del virreinato del Río de la Plata, no sé, y en las diferentes zonas, él muestra ahí más o menos en el siglo XIX, de México al Río de la Plata, hay casi 400 proyectos constitucionales. ¿Sí? Hay un legado ahí, ¿sí? Porque muchas veces era la Revolución Hispanoamericana, fue sangrienta, violenta, pero ¿sí? Es el único lugar donde todo lo que emergió, la hispanoamericana, no cuenta Brasil, fueron repúblicas. Y lo que dices, el primer proyecto de armar constituciones republicanas en el Río de la Plata lo tiene Artigas. Y hay un legado ahí que vincula, por eso es lo que yo contaba al principio, es como un hito que vos planteaste también, Joel, ¿no? Se puede articular con la constitución del 30, no porque sea uruguaya, sino porque tiene también una capacidad de profundizar. Y lo otro que me parece así súper interesante y cierra, ¿no? Como hay dos investigadores son de la Universidad Jaume I de España, ¿no? Manuel Chucho y Ivana Frasquet, que plantean una cosa muy interesante sobre cómo la historiografía y las fechas han puesto por encima lo nacional, esto es increíble, por sobre lo político-social. Entonces, ¿qué nos pasa? Miramos las historias, ¿qué era uruguayo, qué era argentino? Cuando en realidad, por eso yo hacía la broma, ¿no? Es decir, la broma para pensar. Es mucho más importante tres barquitos que van a luchar por la independencia que un proyecto de república, sociedad y todo eso como esto, federal, que es un proyecto social. Entonces lo que dicen ellos es, lo que termina ocurriendo es que no se ve el cambio radical que eran las instrucciones porque todos estamos como atentos a cuando alumbran los países y los estados-nación. Y lo último, dos investigadores, una norteamericana, Lauren Benton, que es genial, que ella plantea, dice, para estudiar estos temas hay que suspender la idea de Estado-Nación, porque no existía en aquel momento. Esto lo han trabajado pila, Claramonte, Ana Frega, ¿no? Dice, y es un... Ella lo dice así como... Tiene un artículo en inglés sobre un raro caso de soberanía, se llama así en inglés, ¿no? La provincia oriental. Porque es una posibilidad de ver qué pensaban como forma de organizarse los pueblos rurales politizados sin que alguien desde arriba los mandara, la soberanía particular de los pueblos.
No toquen nada.